Y hoy te hablamos de una historia que ya te adelantábamos ayer y que comenzó pues en un quirófano, un lugar que está concebido para sanar y que fue hace 3 años la cuna de un tremendo horror para Lourdes. Un procedimiento médico rutinario se convirtió en una pesadilla que transformó su vida por completo. La historia de Lourdes no es un caso aislado. A pesar de los avances en la medicina, los incendios en quirófano siguen ocurriendo. Ella, con una valentía admirable, ha decidido alzar su voz y denunciar la situación creando una asociación Stop Quemaduras en Quirófano con el objetivo de concienciar a la sociedad y exigir medidas más rigurosas en los centros sanitarios. La vamos a saludar, nos va a contar su historia, es un placer, porque es amiga además de hace muchísimo tiempo, saludar a Lourdes. Buenas tardes, bienvenida a la cadena COPE, Lourdes.
Buenas tardes, José Luis. Pues muy emocionada y muy agradecida de que me hagas un huequecito para visibilizar no solo mi historia, sino sobre todo visibilizar que este tipo de desgracias pasan en los quirófanos y la pena no es que los pacientes no lo conozcan, la pena es que los propios sanitarios no conocen que pueden suceder este tipo de incidencias. Uh-huh. Incidencias porque no se pueden llamar accidentes, porque accidente es aquello que no se puede prevenir. Y si se puede prevenir, no debiera pasar. Nadie debería entrar a un quirófano y salir con quemaduras graves, como muchos otros pacientes. Yo salí con quemaduras graves y bueno, tuve la suerte de poder recibir los mejores tratamientos, pero muchos pacientes no tienen esa suerte. Y bueno, cuenta tú, que hablas mejor que yo en los casos que te mandé, que es terrible.
No, es terrible. Me han mandado, hemos estado viendo, gracias a la asociación también, bueno, pues esos casos absolutamente tremendos, ¿no? De entrar a un quirófano para una pequeña intervención, como también fue tu caso, y que en muchos casos, la mayoría, conjugando la sedación, el oxígeno y el bisturí electrónico, se produzcan esos incendios que, hombre, no es una cosa habitual, pero que no son raros en la medicina, ¿no?
No. Como tú me dijiste ayer, lo chocante es que si lees en Estados Unidos hay unos 400 incendios en quirófano al año. Normalmente suelen ser por el oxígeno con el bisturí eléctrico, pero también por usar algo tan absurdo como usar antisépticos con alcohol. Embadurnan al paciente, le echan un montón de desinfectante, eso forma un vaho y un vapor que cuando van a usar el bisturí eléctrico, literalmente los pacientes explotan, como yo, es que literalmente salí ardiendo, ardiendo, una llama humana.
¿Cómo recuerdas aquellos momentos? ¿Qué es lo que más recuerda? ¿Cuál fue esa reacción al darte cuenta de lo que estaba sucediendo?
Lo que más recuerdo es el dolor horroroso que pasé, pero eso es un dolor puntual, es un momento. Lo que más recuerdo es el shock, que es lo que me ha llevado a estar pues primero más de un año y medio de baja, en casa, casi sin salir porque no podía salir de día. A mí los médicos me dijeron que si me daban la luz del sol, me iba a quedar la cara marcada de por vida. Entonces, no podía salir. En mi casa tenía que tener las persianas bajadas. Si salía, lo hacía con una pantalla completa tipo Darth Vader. Incluso, bueno, me compré un burka. Para tender la ropa, porque no podía salir ni a recoger la ropa del tendedero. Entonces lo recuerdo como un año y medio en nebulosa, intentando recuperarme, intentando aceptar no lo que me había pasado, sino cómo me había pasado. ¿Cómo puede pasarte algo así, pasar como yo pasé, pues casi 12 horas sin saber lo que me pasaba, casi 12 horas pensando que había sido algo sin importancia? Me llevan a un hospital, a otro, una ambulancia, todo el tiempo me dicen que no me preocupe, que no es nada.
Tremendo.
Fue muy duro aceptar eso.
Tremendo, absolutamente. Me contabas ayer, fue una enfermera al decirte, hombre, vas a estar varios días aquí, la que te dijo, no, es que esto es grave, porque a ti te habían dicho que era, bueno, pues como una quemadura, lo que tenías en la cara, una quemadura del sol, ¿no?
Textualmente me dijeron, ha habido un accidente, ha habido un pequeño incendio, que no fue un pequeño incendio, porque se quemó, por lo visto, o por lo menos eso me ha comentado mi abogado, porque el quirófano ha sido indemnizado, por lo visto, mi cara no, mi dolor no, mi año y medio de incapacidad temporal, año y medio de baja, más todo el dinero que me he gastado en tratamiento, más curiosamente, todo el dinero que no me he gastado, porque yo, sabes que soy odontóloga, y me han tratado muchísimos compañeros sin cobrarme absolutamente nada. O sea, yo, por ejemplo, los rellenos, todo eso, a mí, mis compañeros no me cobran. El cirujano maxilofacial no me ha cobrado. Entonces, no solo es el dinero que he gastado, sino todo el tiempo que he estado sin poder trabajar. Porque yo psicológicamente no podía trabajar. No podía enfrentarme a yo tratar a pacientes. Y no fue solo año y medio, lo digo. Es que cuando yo volví a mi trabajo, a los 3 meses, empecé con ansiedad tremenda y empecé con una hipertensión arterial brutal de 24-10 cifras de tensión, cosa que yo no había tenido en mi vida, y tuve que estar otros 9 meses en mi casa. Primero fue para tratarme lo físico y después fue para tratarme lo psicológico. A día de hoy, gracias a Dios, estoy casi recuperada con secuelas de por vida porque tengo una intolerancia al estrés bastante alta. Tengo que llevar una vida muy diferente a la que tenía antes. He tenido que trabajar, cambiar totalmente mi rutina, mi modo de trabajo. Y con esto no pretendo ni aumentar mi indemnización ni dar pena a nadie. Pretendo visualizar y concienciar a la sociedad y sobre todo al sector médico que cuando a un paciente le pasa una desgracia como esta, las secuelas psicológicas son de por vida. Le cambias a la persona de por vida, a ella y a todos sus familiares. Porque el sufrimiento que tuvo mi familia fue impresionante. El sufrimiento que tuvieron mis amigos fue impresionante. Y todo eso no es resarcible económicamente. Todo eso no te lo va a devolver una indemnización. Nadie te va a pagar el ver a tu familia llorando. Nadie te va a pagar el no poder ver a tu hijo un mes y medio, como yo no vi a mi hija. Nadie te va a pagar que tu hija tenga después pesadillas durante 6 meses y la tengas que llevar al psicólogo porque todos los días sueña que mamá se ha muerto, que mamá se ha quemado en un incendio y se ha muerto. Todo eso no te lo paga una indemnización. Entonces, creo que visibilizar mi caso también sirve para que los profesionales sanitarios sepan que cuando a un paciente le pasa algo así, es de por vida, el dolor es de por vida y que también cuesta mucho aceptar que además de que te pase, luego te tengas que enfrentar a un proceso judicial horrible, que en mi caso va a durar casi 4 años, y en el cual tú demandas lo que por ley sería tuyo, que sería una indemnización, porque has dejado de trabajar, porque te has gastado el dinero en tratamientos, porque tienes unos daños morales y psicológicos de por vida. Y siendo tú el paciente, y siendo tú el damnificado, se te trate como si tú fueras un auténtico sinvergüenza. Para mí, lo más doloroso en todo el proceso no ha sido el dolor, no ha sido que me tuvieran que arrancar la piel a tiras 5 veces al día, no ha sido tener que estar en fisioterapia durante casi 3 años. No, para mí el dolor más grande ha sido ver que se seguía quemando gente en los quirófanos, ver que nadie hace nada por pararlo, y sobre todo ver cómo cuando tú llevas el caso a los juzgados se te contestan cosas como el abogado de la parte contraria pone textualmente, viendo las fotos que todo el mundo las vio ayer en Antena 3, el abogado de la parte contraria contesta textualmente que tuve quemaduras ligeras que solo necesitaban protección solar y ningún tratamiento, y mis visitas médicas a diversos centros solo fueron un intento descarado de aumentar la indemnización.
Increíble.
¿Qué te parece, Lorido?
No, me parece horroroso que se pueda jugar así con, como bien dices, no solamente con el malestar físico de una persona, sino también jugar con su mente. A fin de cuentas. Claro. Bueno, miramos hacia adelante.
Porque las aseguradoras se supone que están para reparar todo esto, no para tener a los pacientes 4 y 5 años en horribles luchas judiciales. Y yo, gracias a Dios, pude costearme los tratamientos, si no a día de hoy tendría una cara absolutamente deforme, una parálisis facial grande, que tengo una parálisis facial, pero recibo tratamiento pues semanal. Todavía voy una vez a la semana a recibir tratamiento para poder tener una cara normal, para poder tener una cara lo más parecida posible a la que yo tenía antes del accidente. No voy por gusto, voy para eso. Y sin embargo, cuando me han peritado, por ejemplo, sus peritos, textualmente en la peritación dicen que mis daños morales son muy leves porque actualmente no tengo un rostro desfigurado que atraiga la atención de terceras personas.
Sí, sí, que tienes que tener pues ese daño para que te lo reconozcan. Sí. Bueno, pues es muy crudo, ¿no? Es muy crudo este mundo.
Es muy crudo y muy cruel. Es muy crudo y muy cruel leer como paciente, como yo he tenido que leer, que mi daño psicológico no es grave, y pone después ahí unos asteriscos de unas estadísticas porque no se constatan intentos de suicidio. Florido.
Ay, por Dios.
Que quieren que te suicides y que te deformen y entonces te pagamos. Eso es muy cruel para una persona que ha pasado por ahí. Muy cruel.
Impresionante. Bueno, digo que miramos hacia adelante, como has mirado
totalmente
tú también desde el primer momento. Y bueno, estáis con la asociación Stop Quemaduras en Quirófano. ¿Qué objetivos planteáis para...?
Stop Incendios en Quirófano.
Stop Incendios en Quirófano.
Sí.
¿Qué objetivos os planteáis para esta iniciativa?
Bueno, yo, a ver, cuando me pasó todo esto, yo la verdad es que, bueno, soy creyente, tengo fe, y yo en todo momento tenía la esperanza de que yo me iba a poner bien y yo me iba a curar. La mayoría de la gente a mi alrededor, médicos, familia, amigos, todo el mundo pensaba que me iba a quedar deformada por completo, pero yo con mi empeño y mis tratamientos sabía que me iba a poner bien y prometí a mí misma y me prometí, como yo digo, al de arriba, que si yo quedaba bien, yo iba a luchar con todas mis fuerzas y todos mis medios para que esto no le pasara a más gente. Porque cuando me puse a leer casos, me pareció tan horrible, tan espeluznante, que decidí documentar todo para que hubiera constancia de mi caso y que si se difundía, pues no siguiera pasando. Porque la base de la prevención es el conocimiento. Lo que no se conoce no se previene. Yo casualmente me he podido tratar porque casualmente esto no le ha pasado a alguien que trabaja, pues, una abogada,
un locutor de radio.
Cualquier persona. No, le ha pasado a una persona que era experta en estética facial y una persona que es titulada en prevención de riesgo. Y yo dije, ya que me ha pasado a mí, voy a poner todo de mi parte para prevenirlo. Lo que no se conoce no se previene. ¿Por qué no hacemos determinadas cosas? Porque sabemos que nos puede pasar algo malo. Como no se conoce, no se toman las medidas, no se toman los protocolos necesarios, no se hacen los checklists necesarios, no se tiene el conocimiento. Y si no se tiene el conocimiento, no se previene. ¿Cómo se va a prevenir? Cuando se difunda mi caso y los demás, los quirófanos tendrán miedo de usar el oxígeno en un paciente vital como era yo, mientras usan un bisturí. Es algo que se puede prevenir con un sencillo checklist de voy a usar el bisturí, por favor, apágame el oxígeno. Tengo un compañero en el Hospital Macarena que hace poco me lo encontré, hacía tiempo que no lo veía, y le dije, uy, no sé cuánto, y me dijo, todos los días te nombro. Y dije yo, ¿por qué? Y me dijo, porque todos los días, cada vez que voy a usar el bisturí, les digo, por favor, apágame el oxígeno. Y me dicen las enfermeras y las auxiliares, qué pesadito eres con el oxígeno. Y yo les contesto, porque no habéis visto el caso de mi compañera. Si no, no me llamaríais pesado.
Claro.
Y eso es lo único que hay que hacer. Conocimiento, prevención. Y otras cosas seguirán pasando, porque hay cosas malas en la vida que no podemos evitar que pasen, pero hay otras que sí. Y las que se pueden evitar, hay que luchar para que no pasen, sobre todo para que nadie, porque cuando pasas una desgracia así, si tienes un poquito de corazón, lo primero que quieres es que no le pase a nadie más, que nadie tenga que pasar por lo que tú. Perdón si me emociono.
Normal, Lourdes, normal. Bueno, una última cosa, Lourdes. ¿Qué mensaje le enviarías a las instituciones, a los responsables de seguridad en hospitales y en clínicas, al responsable de la clínica, por ejemplo, donde te pasó a ti esto?
Bueno, Lorido, esa pregunta creo que esa pregunta es difícil. Yo a la clínica donde me pasó no le mando ningún mensaje. No le mando ningún mensaje porque han tenido 3 años y medio para indemnizarme, para resarcirme, para preocuparse por mí y no lo han hecho. No lo han hecho. Han estado 3 años y medio en los cuales yo como paciente y como persona siento que lo que se ha hecho conmigo ha sido una auténtica burla. Burla. Y ha sido para mí también muy humillante que se hayan puesto en contacto con mi abogado en diversas ocasiones y le hayan dicho que no denuncie, que no vaya a juicio, que le vamos a hacer una oferta, para que esa oferta en 3 años y medio nunca haya llegado a la mesa. Pero esto es lo menos importante, porque yo ni estoy aquí, o sea, yo no estoy aquí por la indemnización, yo estoy aquí por la justicia. Y sobre todo lo que le pido a tanto esa clínica, que no sé si notificó mi caso al Observatorio de Seguridad del Paciente, porque todavía no he tenido oportunidad de investigarlo, pero tanto a esa clínica como a las autoridades, les pediría que cuando pasen este tipo de incidentes, por favor, no los guarden en el cajón, se preocupen, porque le ha pasado a personas con una vida, que le han cortado la vida a ellos y a sus familiares, que no los guarden en un cajón, porque hay cosas que se pueden prevenir muy fácil, como hablábamos ayer. Es que la prevención de este tipo de incidentes es de inversión cero. Es de inversión cero, porque es inversión en conocimiento, en formación y en prevención. Entonces, que no los tapen, que no los guarden, que no tengamos que no tengan que saberlo en los hospitales porque se lo han contado. Es que lo más gracioso de esto es que yo he preguntado en varios hospitales y en varios hospitales todo el mundo conoce un caso. Ah, sí, una vez se quemó alguien en un quirófano, pero parece una leyenda urbana. Y no es una leyenda urbana. Es una persona, es un paciente que entra con toda la confianza del mundo en un quirófano pensando que se va a hacer, por ejemplo, como una embarazada que se hizo una cesárea, que se quemó toda la barriga. Otro señor que fue a hacerse una vasectomía y le quemaron todos los testículos y lo dejaron estéril de por vida. Otro niño que el año pasado se quitó un lipoma y acabó en la UCI y con quemaduras faciales y de cuello para siempre. Eso no tiene que pasar. No es uno que se quemó en el quirófano. Son vidas cortadas, truncadas y algo que jamás debiera pasar. Y desde aquí le pido a toda persona que haya sufrido una quemadura en quirófano de cualquier tipo, pequeña, grande, mediana, que se ponga en contacto con nosotros para visibilizar la situación, contabilizarla y, por supuesto, en un futuro, pues el abogado de la asociación que va a llevar, pues va a ayudarnos en toda la parte legal, pues pueda movilizar todo esto a nivel de protocolos, a nivel de mejora, que al fin y al cabo es para lo que hemos venido a este mundo, para ayudar a los demás.
Desde luego que sí. Lourdes, Muchas gracias por tu fuerza, por tu valentía, por esa tremenda vocación que tienes también de ayudar, de que esto no le vuelva a pasar a nadie más. Muchísimas gracias también por haber estado en la cadena COPE.
Gracias a ti, lo digo de todo corazón.